Dímelo, Corio. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú vieses este contenido, buena vibra para ti como siempre. Hoy tenemos un episodio que estaba loco por grabarlo desde hace mucho, desde hace mucho. Ustedes saben que desde que yo empecé en esta vuelta de podcast y he tenido aquí un sinnúmero. Yo creo que este es el episodio número 57, si no me equivoco, me puedo equivocar. 56, 57. Y puedo decir que 50 invitados, indirecta y directamente, han estado relacionados con el básquetbol escolar en algún momento de su vida. Y el básquetbol escolar para mí es, ustedes saben que para mí es volar de casco. Y mi único sonsonete es el básquetbol escolar. Siempre que hablo de eso, pues se me paran los pelos y le doy a dos manos. Y yo creo que lo que tengo hoy aquí, ya ustedes saben la vuelta que está pasando por mi mente ahora mismo. Porque si vamos a hablar de básquetbol escolar, no hay nadie ahora mismo en PR que conozca esa rama de nuestro deporte en Puerto Rico y lo que está pasando con esa marca, con ese torneo, con esa vuelta es película a película. So, antes de presentarte al pana, que tú sabes quién es, por el título, chora primero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más grande e importante de las Antillas Mayores, Menores, Estados Unidos, Europa. GW5 Network, 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido aquí? Mira, ahí está la información. Ahí está la información en pantalla. Tírale sin miedo para que te veas así, mira, 4K, te escuches como el sonso. O mejor que el sonso, tírale sin miedo. También gracias a la gente mía de EAL Blizzard Solution, los más duros montando consolas de aire. Mira, residencial, comercial, industrial. Esta gente tiene todos los muñequitos. 787-756-5660-998-1463. EAL Blizzard Solution. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Fueron a tu casa, te cotizaron al estudio, a tu coliseo, a tu negocio. Marazonso, son tantos. No tienes el ticket al momento. ¿Cómo es que tiene el corillo de EAL Blizzard Solution?
Mi gente, usted no tiene que sufrir, no sufra por el calor, bendito Dios. Yo sé que este país es caluroso, pero usted no tiene por qué sufrir, mano. Sobre todo cuando el Blizzard Solution tiene financiamiento disponible, sonso. De hecho, yo no me canso de decírselo a la gente en la calle, pero loco, porque tú pasas calor.
18 meses sin pagar interés.
Chacho, baby, ¿tú sabes lo que es eso?
Bizcochito,
titi. Eso es saber hacer buenos negocios. Así que, señora, no me pase calor, bendito. El Blizzard Solution es la que hay.
Ya está bien. Y cada vez que yo menciono el Blizzard, esa gente tiene trabajo como loco. Tanto así que están buscando empleados, corillo. El requisito, licencia de conducir, conocimiento básico, responsable y proactivo, puntualidad, pum, a la hora que es, y disponibilidad en el horario. Esa gente ofrece comisiones, que es lo que nos gusta a nosotros, un trabajito bueno, toma tu comisión, el bono de Navidad no puede faltar, esa gente te lo da, te pagan la colegiación, y buen ambiente laboral, y seminarios por la casa, así que búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, es el Business Solution, y también la gente mía de Fitness Revolution, Grenel Quiñones. Estás buscando un terapista, estás buscando un tipo. Te lesionaste en un juego de básquetbol, en el Boselvira, te fuiste en una guira, pan el tobillo, quieres rehabilitarte, mira, y quedar como nuevo. Grenel Quiñones López, trainer, rehab specialist. Oye, tiene todos los muñequitos, 787-463-7357. Ahí está el email. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Fitness Revolution en Facebook, Fitness Revolution PR en Instagram. Mira, vamos al mambo. Que ya ustedes saben que estoy pompeado. Tengo una persona importante en lo que es el desarrollo del deporte escolar en PR, dígase baloncesto, dígase voleibol, también están en soccer, también. Creo que son los tres deportes que ahora mismo están cubriendo a dos manos como se supone. Si hay otro en el transcurso de la entrevista, pues, ¿verdad? Me lo va a decir. Y para mí es súper durísimo que esté aquí porque, como te dije, el básquetbol escolar para mí es otra vuelta. Y lo que ha creado este muchachito es algo a otros niveles. Y es porque en cada chamaquito que yo veo por ahí, mi nene juega básquetbol y me pasó en las canchas metido, en Little Line, ACB, en torneos de colegio. Y lo único que uno escucha en los pasillos, en las canchas, en los locker room, Buzzer Beater. Y, mano, yo quiero saber, ¿sabes que yo soy presentado? Quiero saber de dónde nace el Buzzer Beater, toda la vuelta del Buzzer Beater, para llegar a lo que es hoy. Y para mí es un honor y un placer hablar sin sus. Con el jefe, Brian Eloy García.
El jefe.
Mejor conocido como Mr. Rankin por servir, el problemático, el más que quieren, el más que odian. Brian, papi, agradecido por vida porque está aquí conmigo. Sé que tienes 28 mil, 48 mil, 500 mil millones de cosas ahora mismo esta semana.
Esta semana.
Estás a ley de empezar la semana que viene. Hoy es jueves, empieza el 1 de marzo, que es el próximo fin de semana. Mari, lo tuve que jalar ahí, secuestrarlo casi para tenerlo aquí. Mano, agradecido por vida por estar aquí. ¿Qué es lo que hay?
Gracias a ti por la oportunidad. Desde hace tiempo estamos tratando la entrevista y qué bueno que se da en la mejor semana. Día antes del Buzzer Beater, el torneo, ¿verdad? Donde todo el mundo se está preparando para ver quién es el campeón nacional.
Wow. Yo digo que tú estás consciente, ¿verdad? Yo tengo aquí un round de preguntas siempre, pero a mí me gusta todo el sonso, esto, loco, como fluya. ¿Tú estás consciente del nivel que tú has causado en el... No meramente en los estudiantes jugadores, sino también en el nivel de los dirigentes, de los padres, en el nivel de las mismas marcas, que para mí es algo espectacular ver que Buzzer Beater, marca súper grandísima, están metidas ahí. ¿Tú estás consciente de esa vuelta que tú tienes en las manos?
Bueno, hace recientemente me di cuenta de la grandeza.
Ya.
Llevaba tiempo que me hacían la misma pregunta, pero ya cuando tú ves marcas nacionales, como mencionas, donde están presentes en distintos partes de Puerto Rico, por ejemplo,
si se motivan y vienen para acá.
Oye, tienen 164 restaurantes. Es que una marca tan grande en Puerto Rico, yo creo que la más importante a nivel de restaurante, esté pendiente, ¿verdad?, a lo que es el deporte y estén aportando como de la manera que estén aportando.
Duro.
Está brutal. Y desde ese momento que yo vi y empecé a ver que ese tipo de marca empezaron a entrar, yo dije, contra, ya este sector, que es el más importante, porque para tú seguir subiendo el nivel y poder seguir dando la exposición a los chamacos, pues uno necesita el apoyo de la empresa privada.
Claro.
Y gracias, ¿verdad?, a ellos y gracias a todos los que... supermercado, todos los que nos están
apoyando. Sí, es Cono, Tres Boquitas, Seguros Múltiples, dale paga para el Sonso.
De verdad que han hecho que esto crezca y uno empieza a ver la euforia de los estudiantes, en especial cuando la semana pasada uno reveló los invitados. Tú puedes ver ahí, pues, como muchos lo celebraban, como muchos, ¿verdad?, lo festejaban. Sin embargo, habían otros que lo sufrían.
Exacto.
Que lo sufrían. Y es que tú sabes el impacto que tú has creado. Ya Buzzer Beater está en la mente de todo.
100%. Del deporte escolar.
100%. Y la realidad es, para mí es duro. La gente piensa que dejar a unos jóvenes fuera del torneo es fácil. Yo estuve semanas pensando y evaluando, y cuando llegó el día, pues llegó. Y es demasiado duro poder dejar afuera equipo, porque es el sueño de todo chamaco ahora mismo. Ir al Buzzer Beater, pasar por la experiencia.
Sí, sí, sí.
Así que te puedes imaginar que esa semana no dormí.
No duerme nadie, ¿viste?
Esta semana tampoco con los famosos brackets. Que, ¿verdad?, que salieron ayer y iban a ser y fueron de revuelo.
Sí.
Pero
sí,
es normal, es parte de los gajos del oficio. Y agradecido con Dios, mano.
Importante.
Yo creo que Dios ha sido la pieza clave aquí, mi familia. Yo vengo de una familia trabajadora, donde mis padres me educaron. Yo vengo de escuelas públicas.
Sí, esa es la parte que yo quiero traerle a la gente y que sigue mis entrevistas, que somos 2 millones de suscriptores, que diga 2,000. Es que se sienten como 2 millones, Brian, ¿verdad? Es durísimo. Y siempre el que ve el sonso, Pues la vuelta mía es eso, que la gente vea el trote de uno. Porque obviamente te ven en la emisora, te ven en los torneos, te ven en la película con todas esas marcas que mencionamos. Y la gente dice, ya, lo Brian tiene un imperio durísimo. Pero papi, hay un trote durísimo. Y exacto, ¿dónde nace la vuelta esta? Porque hablando así fuera de cámara, y tenemos un montón de panas en común en esta vuelta de basquetera, como yo digo, y mucha gente, no, Brian jugaba básquet, eres un bacalao, yo siempre le digo, Brian jugaba básquet en las piedras, esto, otro, un caballito, con Papuro, choraba Papuro, ese corría las piedras,
son,
y gente buena y que siguen dándole el basquetbol indirecto y directamente. ¿De dónde sale Brian Eloy y la vuelta esta del amor al basquetbol? Que el Buster Beater es como que la prioridad es esa.
Bueno, yo jugué desde los 4 años, yeah. Y estuve en las selecciones de Las Piedras, inclusive quedé campeón en 2009 del torneo novicio de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.
Dura.
Siendo, ¿verdad?, uno de los titulares.
Bestia.
Sí, de ese equipo. Y ¿verdad? Teníamos una cepita bastante buena, Papuro, Maquinita ya, Nandi.
Sí, sí.
Y teníamos una cepa bastante competitiva que siempre nos dábamos a sonar. Y la realidad, no, la mayoría nos juntamos en la escuela, la Florencia García.
Que es pública.
Que es pública. Yo vengo de pública, yo salí de pública, aún teniendo ofrecimientos de colegio. Obviamente.
Tu raíz es pública.
En la pública porque, ¿verdad? Las ofertas que tenía, pues no. Mis padres en ese entonces, pues no podían cumplir con poder llevarme a donde, uh-huh, donde era. Yo recuerdo que después de yo ganar el campeonato de novicio, Juan Cardona y Kevin Nesby fueron a
Almenzol.
Fueron a ver, ¿verdad? Fueron a Las Piedras a ver. Nosotros ahí, para ese entonces con 15, 16 años, jugábamos juvenil. Ya estábamos jugando con las categorías de 19, uh-huh, años. Y Juan y Kevin fueron a reclutarnos a mí, a Papuro, y a un grande que se llama Jairán. Nos quería a todos allá en Carmenzol. Pero la realidad es que para mí, mis padres son bien celosos, sí, sí, en cuanto a hospedaje. Uh-huh. Y no me dejaron.
No lo soltaron.
Claro. También tuve oportunidad, ¿verdad? Ofrecimientos del Colegio de Ané. Mi hermano venía del Bautista también. Y nunca se pudo dar el que yo pudiera estar en un colegio, pero eso no me limitó, yeah, a yo poder luchar. Yo creo que las cosas pasan por un propósito. Sabrá Dios si yo me llego a ir para un colegio.
No existiera el Buzzer Beater.
No existiera porque me hubiera ido a una institución universitaria donde a lo mejor no fuera a jugar, no con la visión de estudiar.
Y otras cosas.
Y no hubiera nacido esto. Yo fui a la Florencia. Jugué mis 3 años, los 3 años cualificamos al Sweet 16 del torneo nacional.
Que me tiempo en el McDonald's.
Entonces, fue una experiencia, las mejores experiencias de mi vida en baloncesto fueron en la Florencia. Y gracias al desempeño que tuve ahí, Fabiel Nieves, que era dirigente de Río Grande,
ya,
de una escuela en Río Grande, era asistente de Sagrado, y él me ayuda a entrar a Sagrado. Y al principio en Sagrado, pues obviamente, ya el equipo estaba prácticamente formado, yo me tuve que fajar y combinado con unas bajas que tuvo el equipo, ese año pues me tocó a mí ser el armador titular siendo novato.
Duro.
Y vuelvo y te repito, a pesar de también tenía ofrecimientos de otras universidades, pero yo estaba claro en lo que yo quería estudiar, que era periodismo.
Eso te iba a preguntar, exacto. La vuelta del periodismo, de la fotografía, siempre estuvo.
Sí, yo quería estudiar. A mí se me hizo bien difícil escoger. Y yo dije, hermano, me gusta el periodismo, porque yo desde pequeño cortaba los periódicos, yeah, volví a escribirlos, los juegos de NBA. Yo llevaba las hojas de anotaciones.
¡Qué duro! Sí,
bien ridículo. Y te puedo presentarlas hasta las libretas, que creo que están en casa de May. Y siempre yo dije, no me gusta nada de esto, yo creo que el periodismo, pero tenía un talón de Aquiles y era que yo era bien tímido, sonso.
Tú eres un charlatán.
Ahora, pues, he perdido el miedo. Pero
tienes que hacerlo.
Yo era bien tímido. Yo, ¿verdad? Todavía, para hacer el approach con una persona que yo no conozco, se me hace difícil. Yeah. Y cuando empezaron las clases, pues tuve muchos retos porque pues la timidez me limitaba. Me limitaba a entrevistar personas, me limitaba. Y la realidad se me hizo un poco difícil. En la vuelta, ¿verdad? Una de las clases fue que nace Buzzer Beater, que no...
¿Cómo así?
Pues...
Eso es lo que yo creo que la gente vea, esa vuelta.
Había que hacer un proyecto, como parte de una clase de periodismo, había que hacer un proyecto de un medio digital. Y entonces, en ese entonces, yo jugaba en la Live con Sagrado. Y obviamente estaba Resistencia Deportiva y habían otras páginas. Pero yo veía que Resistencia se enfocaba más en la LAI. En las categorías menores, lo que eran las categorías menores, no había nadie como que las reseñara en fotos, videos. Y nosotros, pues yo dije, pues mira, el proyecto lo voy a hacer de categorías menores y de deporte, y empezamos ese proyecto, se lo presenté a la, lo presentamos y lo corrimos, y al final de la clase pues te daban la nota porque ella veía lo que tú publicabas, y el enfoque fue más bien deporte, baloncesto profesional, BCN, NBA, NCAA, y yo agregué lo que eran las categorías menores, empecé a entrevistar a los coaches, empecé a... Y los coaches, pero ¿qué? Empecé a cubrir torneos juveniles, novicio, y tiraba los resultados. Y la gente se estaba enterando. Y me recuerdo que lo primero que revolucionó, que todo el mundo puso como que la mirada, fue una encuesta que hice de quién era el mejor entrenador de categorías menores. Y empecé a preguntar por lo del enviado mensaje. Mira, dame tu opinión, un montón de entrenadores. Y me recuerdo, salió Landy salió...
Landy Pantoja, que estuvo con nosotros aquí, busqué en ese episodio Landy, de visita a los durísimos.
Sí, y entonces nuestra primera aparición, así, esto se creó en verano y la clase era en agosto, y ya me habían hablado de la clase, del proyecto que tenía que hacer. Uh-huh. Y yo pues me adelanté.
Empezaste antes.
Y me recuerdo que la primera cobertura fue en unas clínicas de Landy. Hacho, yo todavía nunca se me va a olvidar aquel entrenador. Nosotros, mi hermano es diseñador gráfico, y él tenía, hicimos unas tarjetas de presentación para que la gente conociera, y la empezamos a repartir a los coaches, y nunca se me olvida, y nunca se me va a olvidar el coach que la cogió y la botó al zafacón más adelante. Nunca se me va a olvidar eso.
¿Quién fue?
No lo voy a decir. Él sabe quién fue.
Me lo dices después de cámara.
Y la realidad, para que vean, nunca menosprecien a una persona que está empezando.
Never.
Nunca. Porque tú no sabes cuándo, en 5 años, en 10 años, lo que a lo mejor para ti ahora mismo no es relevante, en 5 años da una vuelta, un giro 360.
Y es lo que es.
Y es lo más grande del departamento donde estemos. Uh-huh. No tiene que ser Buzzer Beater. Sí, estamos hablando de la experiencia,
claro,
mía.
Claro, sí.
Y mano, nunca se me va a olvidar eso. Y poco a poco fuimos trabajando. No fue fácil. Yo estuve, la gente no sabe, la gente ahora me... La gente critica obra, que muchos comentan, eso es un mercenario, porque que gano dinero por lo que hago. Pero la gente se olvida que yo estuve 5 años sin cobrar un peso.
Ya está. ¿Cuánto tiempo ya lleva Buzzer Beater?
Buzzer Beater lleva 11 años. Diablo. Yo estuve 5 años sin cobrar un peso. Y la beca, lo poquito que cogía de...
¿Y cómo tú sobrevivías? Exacto, diálogo. ¿Cómo tú sobrevivías esos 5 años?
Pues nosotros cuando empezamos en el 2013, yo no cubría... Era tímido, yo iba a los torneos y me sentaba en los bleachers y se acababa un juego y subía resultados. Casi nadie sabía que era Buzzer Beater. Hasta como el 2015 que me empiezo a hacer visible, empiezo a decir contra, si yo quiero que la gente me conozca, tengo que presentarme.
¿Quién
tengo
es este tipo?
Y poco a poco fui perdiendo el miedo. En el 2016... Yo creo que 2015, 2016, en ese año, yo tomo, ¿verdad?, la decisión más importante, que yo creo que fue el giro de Buzzer Beater, y fue dejar de hablar del deporte profesional y convertirme en una plataforma únicamente para jóvenes. Y obviamente en ese entonces hablar de NBA y hablar de BCN te daba números estadísticos.
Era engage.
No te daba chavo. Porque
sí,
no
pero necesitas el engage, que mucha gente tiene que ser la verdad. Piensen bien, no es lo mismo tú hablar de NBA y que te vean 10,000 personas que tú hablar de otra cosa y generar.
Exacto. Entonces pues, yo dije, ok, Buzzer Beater es un nombre de baloncesto. Pero si yo quiero caracterizarme y crear un nicho, pues tengo que dejar de hablar de deportes profesionales y no solamente puedo hablar de deporte de baloncesto. Hay que expandirnos a hablar de voleibol, hay que expandirnos a hablar de otros deportes, de otros jóvenes.
Claro.
Y esa fue la visión, la misión que se creó desde el 2015-2016, la visión, y de ahí pues empezó a girar todo.
Ok.
En el 2000, cuando decido eso, ya llevo 3 o 4 años sin cobrar un peso.
Sí, sí, el trote.
Yo iba a Arecibo, iba a Ponce, iba a San Juan, iba a todos lados.
Gasolina, cámara, el rollo, esto, batería.
O sea, yo logré sustentarme por la bequita de la Universidad Atlética, que me daban unos chavitos, y yo con eso pues podía ir a los torneos a cubrir. Entonces, obviamente la gente no entiende, la gente ve ahora, pero no sabían que yo tuve que aguantar 5 años. Sin cobrar nada.
Ya.
Nada, pero nada, nada. Y llegó al punto que cuando a ti te dicen, yo estaba en ese entonces haciendo práctica en el periódico El Vocero.
Sí, porque tú eras estudiante todavía.
Yo era estudiante. Yo me gradué en el 2016 y empiezo a hacer práctica en el periódico El Vocero porque mi sueño siempre fue estar en una redacción deportiva.
Ya.
Y 2014, 2015, entro a la redacción como practicante. Y en el 2016, te llega una oferta. Y te dicen, ¿verdad? El editor Carlos Narváez, que agradecido con él, porque yo creo que gran parte de lo que aprendí en el periodismo fue gracias a él, por los palos que cogí de él.
Uh-huh.
Y él me presenta una oferta para trabajar, un chamaco recién graduado.
¿En el 2016,
vocero? En el vocero. Recién graduado, sabiendo las limitaciones que hay para los estudiantes. Uno sale rápido graduando,
sí, sí.
Y con el trabajo eso es casi imposible.
Uh-huh.
Y él, y yo le digo que no. Yo le dije, mira, Carlos, yo, ¿verdad? Te agradezco la oportunidad, pero yo pienso, yo voy a apostar a mi proyecto sin yo ganar ni un centavo.
Sí, tú tienes el servir el sí o sí.
Sin ganarme nada. Sin ganarme nada, porque no me ganaba. Decliné una oferta de empleo segura por seguir apostando sin cobrar nada todavía. Y eso, pues, obviamente, mucha gente no lo sabe. Probablemente yo hubiera aceptado los 2 o 13 pesos la hora que me estaban ofreciendo un chamaquito de 22 años.
Sí, eran buenísimos.
Dos o 13 pesos.
Bizcocho.
A esa edad, ¿Qué? En el trabajo de tus sueños, yo decidí renunciar al sueño que yo tenía cuando entré a la universidad por lo que yo veía más adelante.
¡Qué bestia!
Entonces, en la realidad, llegó el momento en que pues uno dice, después que uno toma una decisión tan drástica como esa,
¿y ahora?
De verdad se va a poder. Y ahí pues comienza lo que son los torneos.
Diadre,
porque sí. No, realmente llegó el momento que me iba a quitar. Yo después que rechacé esa oferta, no seguía generando. Los colegios eran difíciles, ¿verdad? Que le pagara a uno porque no había una cultura de que le pagaran a alguien por...
Por eso, porque eso era algo nuevo.
Exacto, por ir a cubrir. Tampoco, no habían auspiciadores, hermano. No llegaban. Y entonces yo decía, diantre, no entra nada y ya tú tienes planes personales, ya tú tienes una novia que te quieres casar,
hijo,
esposa, Beatriz, que de verdad que gran parte del éxito es porque ella me ha ayudado y porque ella ha entendido.
La vuelta tuya.
Esto, yo llevo 2 días o 3 fuera de casa desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y mucha gente no entiende. Y yo tengo que agradecerla y se encargó también de la nena. Y Sonso, la realidad ahí fue que empecé a hacer el torneo. Yo dije, pues hermano, vamos a crear un torneo preparativo al torneo nacional, el torneo McDonald's, para ¿verdad? Poder generar ingresos y poder darle cobertura a lo largo de la temporada, porque como yo veo la cosa pinta, no pinta muy... Y el torneo nos fue bastante bien, se logró recaudar algo, empecé a extender.
Porque tú lo que hiciste fue que cada equipo pues pagaba un fit, o sea, como una
cuota.
Una cuota, exacto. Sí,
una
sí,
cuota. Pero, o sea, se pagaba, exacto. Okay. Pero obviamente, y se hizo ese primer torneo, se generaron unos ingresos, tampoco fue la gran cosa.
Sí, pero exacto.
Pero ayudó. Entonces yo dije, contra, si tú lo haces bien, si tú le metes más promoción,
claro,
pues yo creo que va a poder seguir evolucionando. ¿Y qué
cacho utilizaste para ese tiempo?
Gurabo.
Gurabo, ya. ¿Siempre has estado en Gurabo?
No, siempre.
No, okay.
Hasta que vino el huracán.
Ah, ya, ya.
Pero me recuerdo que la que hoy alcaldesa, yo le presenté el proyecto. Yo soy un chamaco.
¿Sí?
¿De cuántos años?
Hace 20 y pico años.
22 años. Tú vas a un proyecto, mira, necesito... Me presté una
sí, cama, por eso te digo, Brian...
A mí la gente me menospreció por la edad.
Que lo que has hecho es, en verdad, no es porque está aquí, ni porque estoy todos los lunes con esta gente guayando ahí en el Buzzer Beater, el extra, en la emisora. Pero, loco, hay que dártela porque tú eres un chamaquito y venir con una idea o pedir dinero, vamos a ver, claro, pedir, mira, yo necesito 5 pesos porque yo tengo este torneo que va a ser el más duro en Puerto Rico. La gente te va a decir, pero, mira, ¿de qué tú hablas, canto loco?
No, sí, he tenido difícil. A veces reuniones, ¿verdad? Con auspiciadores que, adiós, pero
pensaban tú
que era una persona mayor. Y la realidad, pues...
Sí,
pues,
sí, es
poco,
duro.
Poco a poco, pero sí, la gente... he tenido que guayar desde sí. Abajo.
¿Cuándo fue que entró ese primer sponsor y que asumo yo, ¿verdad? Tú estás tirando puños a lo loco, hiciste ese primer torneito, te dio para los árbitros, te dio para la cancha, te dio para el panita tuyo, que sea un ejemplo. Pero de repente vino un sponsor o alguien que te dijo, si lo haces de esta manera, va a funcionar. O tú mismo dijiste, no, tengo que hacerlo de esta manera. O sea, ¿qué viste o cuál fue lo que pasó que tú dijiste, espérate, si lo hago así, voy a generar más ingresos, voy a ser más atractivo.
Mi primer sponsor, y se lo tengo que agradecer.
¿Puedes mencionarlo en confianza?
Fue la compañía de turismo en el 2017.
¿Duro? O sea, dura.
Pedro Nelson.
Ya.
Pedro Nelson, que dirigió puertorriqueña, uh-huh. Y agradecido con él porque era la realidad.
Ah, que lo bueno es que conocía también el meneo del basquetbol.
Sí, ya él conocía y él vendió la idea allí y se la compraron. Y ellos fueron ese primer sponsor que nos ayudó monetariamente a celebrar ese primer torneo. Luego, pues, ¿verdad? Fue difícil conseguir auspicio. Así es un reto. Hasta que tú entras a los medios tradicionales, ya ahí el juego cambió.
Es vital, ¿sabes? Que ahora mucha gente...
La gente dice que los medios tradicionales,
gracias,
están exacto, muertos, pero para las marcas, los auspicios...
Son importantes.
Ellos siguen apostando a los medios tradicionales. Y la realidad... para mí lo más grande que ha pasado en el deporte escolar ha sido que haya salido un juego por televisión nacional.
Película, yo recuerdo. Y
un juego el juego que más rating tiene de Buzzer Beater en un juego de por televisión de Guapa Deporte, en un juego de escuelas públicas. 49,000 televisores encendidos.
Para. Vamos a los números de televisión de rating y overall. ¿Sabes? Comparando con la final de World Series, con todo. El BCN, no. ¿Dónde estaba?
Ah, bueno, no. Yo te puedo hablar de los juegos de Buzzer Beater.
Ok.
El juego que más se ha visto en televisión ha sido el de la Vocacional y la Lorenzo Vizcarrondo, con 49,000 televisores encendidos.
Eso es película.
Y el juego de Kingdom y Bautista tuvo 34,000, si no me equivoco. 34,000. Estuvimos compitiendo con el BCN, que fue el día inaugural del BCN. Estuvimos también ahí bastante cerca. Y la realidad, oye, una vez...
¿Cuál es la conversación que tiene, verdad? Que como que el jefe de Guapa Deporte, cuando pasa eso, hay una llamada, mira, Brian... Estos son los números, de verdad que esto es impresionante. Ahí...
Ellos están contentos. Ya. Ellos están contentos. Realmente, ellos apostaron. Yo siempre. Mano, mi sueño era transmitir el juego por televisión. Mi sueño era transmitir el juego por televisión. Y Dios, vuelvo y te repito, Dios es grande.
No falla.
Es grande. Y en esta vuelta, yo tengo que agradecer a Kefren.
Kefren Velázquez, bestia.
La bestia. Kefren, yo, eso era en el torneo de 2022 después de la pandemia. Yo tengo presión porque yo digo, mano, tengo que demostrar que el producto de Buzzer Beater después de 2 años, porque hubo una final que yo no la pude celebrar por el COVID. Yo, esa final era martes y yo la tuve que posponer para el sábado porque los bleachers de cierta cancha no estaban habilitados en la parte de arriba, no, o sea, ya no cabía la gente. Uh-huh. Y tuve que moverla. Al moverla, llega el COVID el jueves y ya no está. Se pudo dar la final.
Ya está.
Y entonces, pues yo vengo y yo digo, mano, viene el Buzzer.
¿Del próximo año?
Del 20. No, el próximo año no se jugó, viene el Buzzer 22. Tengo que darlo todo. Y siempre dije, mano, yo quiero transmitirlo por televisión. Y empecé a ocultar las probabilidades. Me acuerdo que había llamado a Gaby Miranda, que era el SNF.
Sí, sí,
el me había hablado un poco, me había dado los contactos.
Lo tuvimos aquí también en el Sonsa.
Sí, aquí ha pasado todo el mundo.
Aquí ha pasado todo el mundo, padre.
Y entonces, quedaban como 3 semanas para ese torneo. Y me recuerdo que estoy en la fila de una farmacia en Las Piedras. Y digo, voy a enviar la fecha oficial, porque todavía la gente sabía que se iba a jugar de una, uh-huh, pero no sabían las categorías de cuándo iba a jugar. Y dije, pues voy a hacer algo en el periódico, porque tenía relación allá con el periódico. Pero voy a llamar a Kefren. Yo tenía una relación con Kefren porque estaba, ¿verdad? De anteriormente, uh-huh, habíamos hecho cositas. Pero llevábamos años sin hacer nada. Y yo voy a llamar a Kefren a ver si él le interesa. Eso fue en la fila de Walgreens. Cuando llego a casa, me siento en la computadora a trabajar y él me llama. Yo no hablaba con Kefren como hace que Frank cubrió la final de voleibol, algo como hace 2 o 3 años. Y él me llama y me dice, Brian, yo quiero empezar a darle el deporte escolar. Voy los lunes para allá. Vamos a darle todos los lunes. Mañana empezamos. Y yo, mañana, pues dale, ¿dónde? Lo hicimos en UCB. Y ahí en ese día yo le dije a que Frank, yo tengo un sueño, mano, y mi sueño es transmitir las finales por televisión. Y me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar voy a hablar con la productora. Y yo, pues está bien, fantástico. Cuando él habla con la productora, me citan a una reunión y yo voy a la reunión y yo, diablo, mano, esto se va a dar y esto, uh-huh, está brutal. Y entonces, cuando la reunión giró en torno al programa La Línea Deportiva, uh-huh, tú sabes que nosotros tenemos los martes.
Sí, exacto.
La Paco y me hablaron de La Línea Deportiva. Pero el tema que yo quería hablar...
El juego. Sí.
El juego. Y entonces, pues ahí yo se iba acabando la reunión y dije, mira, Paco, yo tengo un sueño. Mi sueño es transmitirle el juego por la final. Y él me habla del proceso, del negocio, porque esto es business. Vamos, ¿verdad?, a hablar claro.
Este, si es esto no es agua.
Si esto no es que yo voy a llegar. Sí,
pon este juego ahí.
Exacto. Y es un producto prácticamente nuevo, escolar, uh-huh, que a nivel nacional de televisión no tenía
A veces para ver el BCN.
Ajá.
Es
entonces,
difícil a veces.
Él me explica el proceso y me explica, ¿verdad?, todo lo que conllevaba. Yo le dije, voy para encima.
Ya está.
Voy para encima. Y él abrió los ojos y me dijo, de verdad, vamos para encima. Yo voy a hacer la historia. Y ese es mi sueño. Y se dio. Me acuerdo, se transmitió.
¿Esa final cuál fue esa, Bruno?
Esa final la ganó San Benito y Kingdom fue la final, que se fue a overtime.
Yo la vi.
Y la nena ganó ese dao. Ese dao se ganó a Diane.
Ya.
Y entonces, pues, hermano, de verdad que Dios es bueno. Después de ahí, me recuerdo unas palabras que nunca se me van a olvidar de un auspiciador que en el 2019 me había llamado para reunirnos. Y él me dice, Brian, tú tienes una plataforma brutal, pero si tú no entras a los medios tradicionales, ninguna marca se te va a interesar por ti. Y yo salí medio molesto de la reunión porque yo decía, pero ¿por qué? Si mira mis views, mira todo lo que yo genero, mira mis números. Yo tengo toda la comunidad escolar encima de mí, pendiente, los medios... Y cuando hice, cuando pasó lo de Guapa, ese, que se hizo el anuncio, me empezaron a llamar los oficiadores.
Esa fue la clave de servir el en cuanto a lo monetario, no, y el negocio.
Y la clave de
el deporte Guapa
escolar. Yo pienso
si que, no, el deporte es la prioridad, pero
sí,
llegar al próximo nivel.
Después de ahí, pues, obviamente, se cuadró lo de una alianza con el periódico El Vocero. Estuvimos un año, ahora estamos en el Primera Hora y el Nuevo Día.
Duro.
Y ya al deporte escolar, pues, se le ha dado la exposición que se merece, y los chamaquitos. Se ha masificado el deporte.
Demasiado. Mira, es tanto así, Corio, tanto así, que, como te dije ahorita, yo estoy con esta gente de los Lunas ahí, Luna, hablando de la Puertorra, que, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el escolar, pero a mí me llegan y yo siempre...
A ti te llevan ya un 800 quejas con el sonso.
Que se lo va a empezar a facturar a este Corio, un 800 quejas, como decimos ahí, con esta gente dice en el Buzzer Beater. A mí me llegan mensajes constantemente y esto es jurado. Mira, háblate con fulano, hey, dale mi número, hey, que necesito, porque es que yo juego, mi colegio.
Es fácil,
y yo digo, mano, wow, es que yo, obviamente, yo entendía la magnitud de lo que es el Buzzer Beater, ¿verdad?, por otras razones, pero en esta vuelta que estoy con ustedes, qué sé yo, ¿cuánto es? Un mes lo que llevamos, dos meses.
No lleva.
Desde noviembre, mentira.
Desde
que empezó.
Sí.
Más o menos 3 meses. Constantemente me llega, ahora que se está acercando el
no, muchachos, te van a seguir llegando.
Sí, y yo digo, pero espérate, es que yo no tengo nada que ver. Y ahí yo me doy cuenta de
del impacto
de, ¿sabes? Para bien y para mal, entre hablando así como lo
para loco. Para mal, ¿tú crees?
No, para los chamaquitos, digo, como que, no puedo estar en el Buzzer Beater. Y piensan que es como que...
No, mucha gente lo ha dicho, que el Buzzer Beater es una plataforma...
Pero...
que hace mucho bien, pero que también hace
sí, pero,
supuestamente el mal. Pero el que hace no el mal.
Sino es como que la disyuntiva está de sí. Yo estoy ahí. ¿Y por qué no estoy ahí? Y si eso no pasa, no va a funcionar.
No. Y la realidad, entonces, pues, yo estoy contento.
Claro, pero es que tienes que estarlo, Brian.
Y estoy ahora mismo los martes. Buzzer Beater ha llegado a lugares donde jamás pensó que el deporte escolar no iba a llegar. El deporte escolar ahora mismo está llegando los martes en Guapa Deporte.
La línea.
A la televisión, a un sector donde yo jamás iba a poder llegar, que son las personas mayores.
Uh-huh.
Tú me ves por ahí, a veces yo voy y estoy en la iglesia... En cualquier lugar donde frecuente personas mayores.
Y te reconocen.
Me reconocen y me hablan del programa de la línea.
Durísimo.
Porque es un sector que yo jamás iba a poder llegar. Ahí, cuando se habla, por ejemplo, de una escuela, pues va a hablar, mira, esa es la escuela de mi nieto.
De mi nieto, los nenes tienen abuelos, tienen tíos.
Y he podido, durísimo, a través de Guapa, he podido llegar a esas personas donde no llegaba antes. Uh-huh. Igual en el periódico le ha dado un standing, otro tipo de cobertura, de contar historia. Y la radio, pues la radio todavía, yo creo que la gente no ha entendido el concepto de la radio.
¿Verdad?
La radio es más bien analizar, es crear esa chispa.
Claro.
Es crear ese debate, siempre respetando a todos.
Uh-huh.
De verdad. Pero no había algo así. Y ahora mismo estamos a jueves y el viernes es el Buzzer Beater. Y hey, cada día hay un tema de conversación por algo que se tira en Buzzer Beater.
Durísimo, durísimo.
Y la radio también ha sido importante.
¿Cómo se dio lo de la radio? Y cuando tú estás ya, porque la radio se da, ya Buzzer Beater siendo Buzzer Beater.
Sí.
Y yo creo que el tema de la radio, ¿verdad?, es un plus, obviamente, para ti, pero... ¿Te sorprendió? ¿Cómo tú tomaste esa vuelta? Es como que, diablo, vamos para la radio.
Yo tuve...
Pero también es más trabajo. ¿Cómo sí, fue la vuelta contigo?
Yo estaba... Lo de la radio se venía trabajando desde un diciembre.
Ya.
Desde el diciembre del año pasado. Del 2023.
Ya.
2022.
22. ¿Estaban por un año en la radio más o menos?
No. Nosotros empezamos en septiembre, en agosto o septiembre. Pero se estaba trabajando desde antes.
Sí, sí.
Y pues obviamente yo tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. La gente se cree que no, pero yo tengo mucho trabajo. Y cuando empiezo, nos reunimos, Yo dije, yo estaba en negación porque yo no tenía tiempo. Dije, yo no tengo tiempo. Yo no sé conducir un programa de radio. Yo no, yo cuando Guapa me sienta a mí para que yo sea lo del programa, uh-huh. yo le digo, yo te voy a poner un talento mío porque yo no estoy acostumbrado a las cámaras. Yo no tengo tampoco buena dicción. Yeah. Yo no tengo, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a eso. Uh-huh. Poco a poco he ido perdiendo el miedo claro. y ya pues, uno se va acostumbrando. Pero un programa de radio es bien diferente. Y entonces, pues, me acordé de Norbert. Y dije, voy a llamar a Norbert a ver si él le interesa. Y sí, me dijo que sí. Vamos para adelante. Pues sí, y dije, tú vas a ser el host. Y tú te vas a encargar del programa.
Exacto.
Y tú lo vas a correr. Yo te voy a dejar hacer, ¿verdad? El segmento, lo haces todo. Yo te voy a pagar X cantidad.
Sí, sí,
y
sí.
Tú me vas a correr ese proyecto. Y yo creo que súper agradecido.
Con no, Choraba, Norbert le mete.
Un caballo.
Y le hace bien y lo hace súper bien.
Lo hace bien.
Demasiado.
Lo hace bien. Él se ha encargado. Y es una de las pocas personas que yo he podido delegar. Porque aquí la gente, Sonso, habla de que hazte este torneo, hazte esto, métete en esto. Pero este es mi bebé. Y cuando tú tienes un bebé es bien difícil soltárselo a alguien. Y Norbert es una de las pocas personas que yo he podido soltarle un proyecto tan importante como la radio. Cuando vino, nosotros arrancamos y en un mes ya nos habían ofrecido para estar los 3 días. Que ahí es que entras tú y digamos. Y yo le digo, Norbert, ¿qué hacemos? No te preocupes, yo me encargo. Y el proyecto de la radio es de Norbert. Él lo corre. Y está corriendo también el proyecto de fútbol.
Ajá.
Y agradecido porque es de las pocas personas que yo he podido
soltar algo. Que es duro, es difícil, es tuyo.
La gente no sabe.
Sí, sí.
La cara es uno, pero ha sido bien importante. Y bueno, yo creo que seguimos mejorando, sí, es un proceso.
Duro. El hacer 3 días en la radio, ¿es difícil?
Yo era un reto, yo se lo dije a él. Yo le dije, Norbert, nosotros no vamos a tener contenido.
Ustedes estaban antes, pero los lunes nada más.
Nosotros estábamos los miércoles.
O los miércoles, algo así.
Y a mí me preocupaba mucho el contenido. Y obviamente la disponibilidad, porque yo le decía, yo no puedo estar los 3 días.
Yeah.
Yo puedo estar 2 o 1, uh-huh, pero uh-huh. fuera de... Más todo el trabajo que tengo en casa, más estar por las noches 2 días, se me va a hacer imposible.
Exacto.
Y entonces él me dijo, no te preocupes que va a haber contenido. Tú sabes cómo es él. Hazte quieto, déjame eso a mí, me decía. Y yo preocupado.
Claro.
Y entonces pues él, lo más falta de contenido no hemos tenido. Hemos tenido además, hemos podido expandir a cubrir otros deportes.
Sí, importante.
La puertorriqueña, que ha sido un palo brutal.
Sí, sí.
Otros deportes no tradicionales que nos han ayudado.
Y es que por aquí siempre yo en Puerto Rico hay deporte en todos lados.
Claro.
Es cuestión de hacer lo que ustedes hacen, buscarlo. Y darle el cariño.
Y así que estamos ahí.
Qué duro. Yo me curo todos los lunes que yo voy para allá, muchachos. Yo me curo en salud. Y ha sido súper, súper, por lo menos, ¿verdad? En lo personal, ha sido demasiado. Jamás yo pensé lo mismo. Yo lo que llevo son un par de meses en esta vuelta y yo jamás pensé que iba a estar en la radio. Agradecido de por vida con William, con Buffer, con toda esa corrida puertorriqueña que volvemos.
Pues mira,
yo jamás pensé, y como sabe el corrido de aquí, que cuando a mí me dijeron vamos para allá, yo como que, pero párate.
¿Quién te lo dijo? Porque
William fue el que William me hizo el acercamiento a mí, porque que a mí me tuvo por sorpresa, pero estoy diciendo...
Porque tú no cubrías.
No, yo...
Cuando yo le digo a Norbert, vamos a agregar la puertorriqueña porque si vamos a estar los 3 días.
Sí, hay que tener algo.
Hay que tener contenido fijo. Y yo siempre le dije a Norbert, vamos a tener los lunes algo, los miércoles algo fijo. Lo demás, pero para estar en Buzzer Beater, yo quiero tener la aprobación, ¿verdad? Yo tener que la persona pues, sea aprobada por mí.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a Norbert, háblate eso con William, mira a ver qué candidato él te da. Y entre esos candidatos estabas tú. Yo le dije, no, tráeme el sonso.
Sí, no, y mira qué casualidad, que yo me acuerdo como una semana antes tú me habías escrito, habíamos hablado sí. para traerte el podcast, tú me dijiste, mira, algo para el PCN, ¿te acuerdas? Sí, qué sé yo. Y como dos días después, William me tira. Pero que lo que pasa es que con William, yo lo tuve en el antes de empezar la puertorriqueña, yo lo tuve.
Ajá.
Y hicimos un episodio aquí y hablamos. Yo nunca había conocido a William en mi vida. Y hablamos, pam, lo entrevisté, hicimos esto mismo. Y bueno, súper cool. Y pasa un par de semanas así y él me sale con eso. Y en verdad, yo dije, yo de puertorriqueño no soy un cará.
Sí, porque, porque
es bien extensa. Son 40 equipos y un montón de jugadores.
Claro. Pero lo más importante de la radio es que le hemos dado chispa.
Sí, y eso es lo que a mí me gusta. El vacilón, el chispa, el MVP. MVP.
Eso, aunque tú no lo creas.
Que no olvides con el oeste todo el tiempo.
Claro, eso la gente se identifica.
Sí, seguro. Ustedes no saben, cada vez que llueve una cancha, bueno,
la gente lo que habla es de eso. Duro. Pero la gente todavía, por eso es que la gente todavía no ha entendido el
concepto.
No ha
cachado la vuelta.
En radio.
Pero yo pienso que...
Y no olvides No, Clive tiene sus puntos.
Sí, sí.
Y es la manera de diferenciar, porque la opinión de ellos pues no representa finalmente lo que es la marca mía.
Exacto.
Ellos están en un programa.
Sí, sí, pero eso
pero es, no la es lo que. Pero eso es lo que la gente no entiende. Claro. Pues, miren, no, eso lo dijo Norbert, que sí que está bajo la plataforma.
Sí, sí.
Pero no, es como.
Sí, pero no sería.
Es como cuando Jay Fonseca está en su programa y dice. Antes estas opiniones no son
vertidas
por el televisor. Sí, sí.
No, porque sería malo que tú limitaras a ellos. Como, claro. No, no puedes decir esto porque esto puede servir. Se daña la...
Sí.
Y por lo menos la puertorra ha funcionado esa vuelta. No, y en verdad ha sido demasiado de duro. Y yo pienso que lo que ustedes han hecho con el servir en la radio, mano, va acorde con lo que están haciendo en las redes sociales, como empezaron con Guapa. Yo creo que sí. Siguen dándole por ahí porque deporte debe haber todos los días.
Sí, no, no. Entonces ahora tenemos, pues esa, tenemos una plataforma 360, redes sociales, prensa escrita, radio
y
Guapa Deporte. Y yo le doy duro a la radio, que en estos días estaba aguantado. Están llamando, ¿verdad?
Espera, tienes el teléfono encendido. Esos son los colegios que no están, están llamando ahí.
No, están cuestionando el ranking, ¿no? Tú sabes.
Mira, vamos a hablar de, vamos a hablar un poquito, ya estamos ahí para una hora casi, mira, para allá, una hora sin querer nada, queriendo. Vamos a hablar de esa vuelta, ¿verdad? De lo que es la logística del ranking. Yo sé que es bien difícil como que, ¿verdad? Complacer a todo el mundo, pero ¿cómo es la dinámica del ranking y la iniciativa que tú, de tu... implementar un ranking, que yo creo que para mí es lo lógico, porque es lo que hace el March Madness, ¿sabes? El baloncesto escolar es lo mismo que el colegial. O sea, es como que la misma dinámica de tu rankear a... Porque yo me acuerdo que antes en el torneo McDonald's, ¿verdad? Por mencionarlo, salía el anuncio en el periódico y tú vas a inscribir a todo el mundo. Uy,
sí, esa ha sido siempre, vos servir para llevar esa crítica.
Sí, no, pero a mí me gusta la dinámica del ranking porque... Haces que el season
sea interesante.
Sea durísimo.
Y tenga un propósito.
Antes
del deporte escolar, tú jugabas y perdías y no pasaba nada.
Y por McDonald's después.
Sí, exacto. Y el McDonald's hacía el torneo, el ranking, los 16, los coaches.
Sí.
Que se acomodaban, vamos a hablar claro, los coaches se llamaban, vamos a clavar a este, vamos sí, a poner sí. este a eso. Entonces, yo, pues, empecé con los rankings. Yo no fui el primero, ni el único que me inventó el ranking en Puerto Rico. ¿Verdad? Pero le he dado, yo creo que la seriedad, y he tratado de llevar una data. El ranking nunca va a ser perfecto. Y eso es lo que la gente no entiende.
Nunca.
Y la gente tiene que entender que cada semana pasan cosas distintas. Ya. Y lo que pasó en una semana no va a ser lo mismo que va a pasar en otra.
Claro.
Y que a veces hay que tomar una decisión en esta semana con este equipo que perdió con el 28, pero que la otra semana este equipo perdió con el 28, pero a lo mejor no le costó tanto por lo que pasó con los equipos alrededor.
Yeah.
Aquí lo más importante, la gente se tiene que... Yo creo que lo más importante aquí es el primer ranking. Y a la gente obviamente no le importa mucho el primer ranking porque dicen, no, que el primero está empezando. Pero esa es la guía.
Esa es la leyenda.
Y ahí tú tienes que te va a llevar... los mejores 10. Y en base a eso, si tú eres un equipo que está fuera de ranking y no empiezas a ganarte a los equipos de ranking, pues nunca vas a subir.
Vas a entrar.
Yo entiendo, al principio de temporada yo clasifiqué una QL, clasifiqué a San Benito, si no me equivoco.
¿Pero eso es por el desempeño del season anterior?
Por lo que yo veo que tienen los equipos.
Ok, ya, ya.
Me acuerdo que estaba...
Sí, por la proyección.
Exacto, me acuerdo que estaba Emma Adrián, estaba CPS, estaba Coelet, estaba San Benito y estaba Yara.
Ok.
Y ahora
porque también tú conoces esos equipos desde siempre.
Sí, yo tengo la categoría junior.
Sí, sí.
Que ya yo sé que hace 2 años el equipo campeón fue este.
Ya está, ya está.
Y ese primer ranking es importante porque es el que te va a decir a ti cómo se va a
llevar. Claro, tienes que ponerte a ganarle a estos tipos, a estos primeros 10.
Si tú estás de la 20 a la 30 y te has mantenido siempre ganando a la 20 a la 30 y los de arriba, los primeros 10, se han mantenido perdiendo entre ellos, pues no van a bajar.
Muy
bien. Ahora hay una dinámica, hay otras cosas por cosas que han, ¿verdad? Sí. Hay dos braques ahora, la cosa ha cambiado.
Ya. Yeah.
Pero muchachos, yo tengo muchos enemigos por el trapo de ranking ese.
Oh, pero hay que hacerlo porque eso es lo que tú dices.
No, imagínate una temporada sin ranking y la deriva.
Que se inscriban los que puedan. Y te meten.
En ese tema de inscribir, la gente me critica de que el torneo anterior, que podían participar todo el mundo, yo lo había dicho. Buzzer Beater no tiene, primero, la fuerza económica que tenía el otro torneo.
Ya.
Y adicional a eso, imagínate si yo abro a que todo el mundo participe. En soccer, que no es un deporte que aquí decían que apenas iba a llegar a 40 equipos, que no es un deporte... Caballos, se me inscribieron 80 equipos.
¡Diablo!
Cuando apenas decían que no llegaba ni a 40.
¡No!
En inscripción abierta, porque la visión del soccer fue masificar y que... Pero esa no puede ser la visión en el baloncesto. No, se va a meter, otra se va a meter 100 y pico.
En otra Entonces, dinámica.
Yo he apostado más, en vez de la categoría senior, en vez de dedicarle por completo la categoría senior. Pero vamos a ver, claro... De los 64 que yo invité, ahí está el mejor equipo de Puerto Rico. Yo no dejé afuera un equipo que no va a quedar
campeón. Que no va a quedar el campeón.
Pero le he masificado, el Bosselvir le ha ayudado a masificar el deporte, impactando las categorías junior, juvenil y mini, que eso no estaba antes. Y ahora tú ves programas becando y ofreciendo becas desde mini. Desde mini.
Cambiaste la vuelta.
Claro. Entonces,
la gente del acepto nos cambiaste en la vuelta.
Claro, pues entonces ahora ya los mini y los juveniles tienen su torneo nacional y los juniors y ya van trabajando desde la base. Ya están reclutando desde juvenil, ya los chamaquitos le están ofreciendo becas desde juvenil. Y a la larga, ¿para qué tú quieres tener 120, 140 equipos en un torneo cuando puedes impactar a otro chamaco y crear programas de masificación? Y pasa... Hoy día, la Inter de Arecibo, no sé si ha invitado a Tony Ruiz.
Sí, estuvo aquí conmigo estos par de veces.
Ah, sí.
Sí, tenés estos par de veces aquí.
Tony está duro en junior y ese es su proyecto.
Ya está.
En senior no está ni invitado. En juvenil, San Juan Bosco, por ponerlo de ejemplo, no está en ninguna de las dos categorías, pero ese es su bebé. ¿Me entiendes?
Sí, que está creando ese.
Claro, ya está creando su base.
Sí.
Y se le está dando importancia que antes, pues obviamente el torneo anterior era solamente senior. Ahora tú puedes ver que con esta vuelta hay programas becando en Añasco, hay programas en Cabo Rojo becando. Hay programas en Barranquita establecidos, hay programas en todos lados. Sí, y si no hay programas, están las escuelas públicas que ahora tienen igual importancia y tienen las herramientas para, mira, no puedo ir a una privada por X o Y razón, tengo ¿verdad? La misma exposición.
Puede tener otro colegio.
Claro.
No, y el que sabe de básquetbol, todos los colegios siempre buscan las escuelas públicas porque hay mucho talento ahí. Vamos, déjame llevarme esto para acá, pero ahora con esta dinámica de darle también la exposición a la pública, vemos escuelas públicas compitiendo como es y los chamaquitos, ¿sabes? Representando, ¿sabes? Porque siempre está el estigma este, ¿verdad? Y es social ya de años y años y años y años, que es pública, el colegio, la diferencia, esto. Como dice, ¿cómo es? Los ricos no ven, ¿cómo es? No me meto, ajá. Y siempre está esa disyuntiva, qué sé yo, pero con la vuelta que tú has creado, se trata igual los dos lados.
Claro, ahora sí.
Y es bueno que lo hagas, mano.
Mano, yo fui de pública y yo pues, jugué el torneo, claro. el torneo nacional. Uh-huh. Pero sabía que no tenía opciones. Y,
también una realidad, exacto.
Y nosotros cualificamos el Suicide Team porque obviamente el McDonald's le daba unos espacios a unas escuelas a clasificar uh-huh. directo. Al Suicide Team de los mejores 16.
Sí, sí.
No, ¿me entiendes?
Claro.
Y entonces me eliminaban en el primer partido. Y la realidad, no íbamos.
Sí, sí, sí.
Ahora yo creo que los colegios, pues, a la larga los jugadores tienen que decidir, ¿me entiendes? ¿Qué es lo mejor para ellos? Yeah. Si tú quieres, ¿verdad? A lo mejor competir por un anillo nacional y quedar campeón nacional, pues a lo mejor, ¿verdad? Te vas a tener que mover a un colegio que esté contendor al campeonato. O si te quieres arriesgar, hay ejemplos de jugadores que se quedaron en la pública y pues no fueron invitados al buzzer beater de colegio, del torneo nacional.
Ah, del nacional.
Y entonces pues se quedaron en la pública y pero hay otros que se fueron a la pública y van a jugar el torneo de nacional que es de los mejores 64 y también, ¿verdad? Tienen su oportunidad con la categoría con que le pertenece.
Exacto.
Yo ahora mismo, ¿verdad? Yo pienso que si tú estás entre los mejores 64, el torneo Top Run se llama Top Run. De los mejores 64 rankeados. Si tú has competido por estar ahí, pues tienes que estar ahí.
Claro, claro, sí, sí, qué duro. Mira, tú que ya viajas en esta vuelta de escolar, lleva desde que lo jugaste hasta ahora que eres director de torneo y esa vuelta. ¿Cuál
es? No, director de torneo.
O sea, la marca.
Director de torneo es Pucho.
Es Pucho Figueroa, edición Pucho, sí, que lo tuvo aquí. Y tú sabes que yo siempre había escuchado de Brian y nunca supe de ti, así quién eras tú ni nada. Y mi tercer episodio del Sonso el año pasado fue con Pucho Figueroa.
De verdad, y te habló bien de mí.
Y Pucho, que te lo mencioné otra vez, Pucho me dijo, hablándose como los locos, después que terminamos de grabar, nos quedamos hablando un rato, me dijo, mano, lo que está haciendo Brian Eloy es durísimo, y lo van a criticar, así me dijo, lo van a criticar, se le van a cagar la... a decir 20 cosas, pero el tipo se ha jodido, ¿verdad? Perdonando la expresión, y ha tenido los pantalones de mantenerse firme y de crear algo que se había perdido en PR, así, y qué bueno que lo hacemos, porque siempre, como siempre digo, siempre es bueno saber que te reconozcan, y si son tipos como Pucho,
no, yo creo que
es otra vuelta más todavía.
Yo tenía otro director de torneo, le tengo que agradecer, que se llamaba Brian Fernández, él no era director de torneo. El primer torneo que yo hice, él se ofreció a ayudarme y era terapista y trainer y me hacía las dos. Era un 2x1 y hacía un trabajo espectacular. Ajá. Y él decide trasladarse a otro, creo que El Salvador, y yo me quedo sin director de torneo. Entonces ahí es que yo empiezo a buscar opciones y yo digo, diantre.
¿Quién mejor que Pucho?
Entonces yo llamo a Pucho, pero no para contratarlo. Yo sé, yo no tenía mucho presupuesto porque yo no tengo...
Levanta para Paisor, como que...
Yo le digo a Pucho, ¿a quién tú me recomiendas como director de torneo? No tengo ahora mismo.
Coño, Pucho, me hubiese dicho a mí, mano.
Y entonces Pucho me dice, el que me recomendó a Pucho fue Norbert, precisamente. Okay, duro. Norbert me dice, el hombre es Pucho. Y yo dije, tacho, pero Pucho.
Sí, Pucho te va a costar como $1,000,000. Pucho está cotizado.
Entonces, esa es la cuestión. Fue que yo le dije, Pucho, ¿conoces de alguien? Y de esto, y me dice, pero ¿cuánto
hay?
¿Cuánto es el presupuesto? Y yo dije, mira, esto es lo que hay. En verdad no tenía.
Ajá.
No tenía auspicio ni nada y me dijo, mano, si tú me das esto, yo voy. Y yo dije, lo analicé.
¡Ah, hombre, yo te llamo ahora!
Y dije, mano, con Pucho yo creo que, ¿verdad? Cambia
Cambio juego.
Me da seriedad.
Ya, exactamente.
Me da seriedad, un tipo con experiencia, un tipo que todo el mundo respeta, un tipo. Y yo dije, voy a invertir. Aunque no tenía auspicio ni nada, y aunque me. Voy a lo quiero tener.
Qué duro.
Y hemos creado una buena química, como todo en un equipo.
Uh-huh.
Nosotros nos reímos, ¿verdad? Vacilamos.
Peleamos.
Discutimos, ¿verdad? Es normal en toda claro. familia, pero él ahora mismo ha sido pieza importante en el éxito del torneo y
duro.
Agradecido que sea parte de la familia. Igual con Norbert, que es el subdirector uh-huh. de baloncesto. Así que Norbert es como un Cuca Gómez.
Sí. Norbert, te queremos, charlatán. No, y también al brother que está contigo también.
Mi hermano, wow. ¿Por qué puedo hablar de ese? Ese es el caballo.
La bestia.
Ese es el corazón de Buzzer Beater.
Sí, le crees.
Aquí la gente lo admiran por su historia.
Claro, sí, sí.
Y no es fácil. A veces la gente se cree que estar 9 horas en una cancha metido tirando fotos es fácil.
Es un tostón de verdad.
Tostón. Y en el torneo yo sé de él que él sale hasta con los pies hinchados.
Uh-huh.
Tiene 16 operaciones.
Sí, sí.
No sé si tú leíste la historia.
La leías. Hace poco que salió en el periódico.
Y por un mal practic, pues él obviamente su vida le cambió.
Completo,
pero
sí.
Pero no
sí.
Él no ha dejado que se lo limite.
Te tienen que ver a ese macho como tira fotos, como está en el programa zumbando caliente. Él las tiene todas.
Y su carisma.
No, el tipo es una vibra dura.
Ese se ha ganado el cariño de la gente y él trabaja.
El tipo
trabaja. Y no, ya él está en la de. Son pocos los hermanos que juegan para el equipo.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes?
Uh-huh.
Sabemos de muchas veces las situaciones con los hermanos.
Claro, sí, sí. Y más cuando hay un negocio prosperando.
Él nunca me ha pedido dinero.
Wow.
Me dice, lo que tú quieras, Brian. En los torneos, lo que tú quieras, lo que tú me vayas a pagar. Donde tú me invites, donde tú me digas cuántas horas necesites, no se queja con 16 operaciones.
Sí, sí,
o sea,
sí.
A veces
sí.
Vemos a las personas. Yo he tenido fotógrafos que están 3 o 4 horas en una cancha, están llorando.
Ojesivo.
Esto no de esto. Y mi hermano es el motor de Buzzer Beater.
Yo lo amo, lo quiero.
Igual a mi otro hermano mayor, a Luis Eloy, que él es todo lo que el diseño gráfico y los logos.
Es que lo trae él.
Son piezas importantes en mi vida, que sin ellos esto no pudiera
ser. Sí, yo era el Corillo, y el Fal, que lo conocí aquel día que estaba ahí en la emisora.
Mi padre,
con ustedes. Sí. No, yo creo que para mi familia buena, vibra buena. Él siempre exacto eso mismo, tiene un aura, como yo digo, va y siempre. ¡Viva Sonso! Y siempre lo comemos raro, que nos cruzamos ahí en la emisora y la vibra siempre es durísima. Yo creo que, papi, la gente buena, tienen que pasarle cosas buenas. Te iba a preguntar, para irnos ya, ¿qué chamaco? Han pasado un montón de chamacos durísimos en el Buzzer. Pero ¿qué chamaco? En lo personal, esto no tiene que ver nada, ¿verdad? Con favoritismo ni nada, pero chamacos personales que tuviste, como, Dios, este chamaco está duro, que ahora mismo está en la liga mayor, que han pasado por el Buzzer. ¿O han estado coqueteando?
Pues mira, yo pienso que uno de los jugadores, ya lo sigo ahora que me acuerde, pero uno de los jugadores más impresionantes que ha pasado por el deporte escolar fue Jan Peguero.
Peguero.
No sé si sabe, he escuchado de él. Jan estaba en Estados Unidos y le transmitieron juego y todo por ESPN.
Bestia.
Tuvo una lesión de rodilla. No, regresó. Regresó a Puerto Rico.
Es de Guayama, creo que es.
Es de Guayama.
Ah, ya, sí, bueno, sí, sí.
Una situación, ¿verdad?
Sí, ya sé que regresó después.
Y regresó. Y a mí me da pena porque en el Buzzer Beater, en la semifinal, en los Elite Eight, se partió el estilo. ¿No? Y está regresando. Yo sé que él, ¿verdad? El tipo trabaja y
espera. Sí. Que pero era un tipo que viste que podía.
No, era un tipo D1, cómodo.
Duro.
Cómodo. De los que han jugado Buzzer Beater, acuérdate que Buzzer Beater lo que lleva son cuántos años. Vamos para el séptimo año.
Sí, sí.
Y ahora pues tú sabes que Entrar al BCN.
Sí, es cuesta arriba. Sí, por el college.
Por el nieto, por los nietos.
También, sí. Ah, sí, sí, también esa vuelta.
Pero Pinzón, vamos a ver, vamos a Pinzón. Pinzón jugó en San Felipe Juvenil, quedó campeón del Bowser Beer en la categoría juvenil. Curbelo no lo jugó. Curbelo no jugó. ¿Quién más está por ahí que esté matando?
Hay de puertorriqueños, el mismo Panda, el MVP que jugó con
todos los de puertorriqueños, pues sí, casi todos han pasado por...
Sí, sí, por el Bowser.
Por el Bowser.
Y que hay un respeto ahí.
Sí.
Qué duro, qué duro. Mira, el soccer viene después de... Tiene, primero va, ya pasó el voleibol del Bowser Beer, que fue un éxito durísimo. El 1 de marzo empieza el básquetbol. Voy para allá a meterme ahí. Métame cualquier una sillita ahí al frente, porque en puertorriqueño me dan sillas al frente.
No, vas a tener tu silla y la camisa.
Y la camisa. Ay, José Luis y el Sonso. Qué bestia, chévere el corillo los capitalinos. Y agradecido por vida con ellos.
Increíble que Johao no me haya dado una
camisa. Mira, Johao, ponte para esta gente, dale algo.
Dale una Norbert, dale una.
Que se me enchisma. Mira, y ahora después del básquetbol, viene la de...
Vamos para soccer.
El soccer.
Eso...
¿En abril por ahí que empieza esa?
En abril 24.
Ya está. Sí,
en,
sí,
en
sí.
En abril 24 soccer. Aquí la gente pensaba que no se jugaba soccer. Eso,
no, tacho, papi.
Tengo 80.
En la 1800 queja tuve par de...
También.
Tuve par de gente de soccer. Era, porque yo no estoy ahí. Pum, mi equipo le ha ganado a este, que están invitados.
Ya, Ray, ya a mí, ¿no? te escriben.
Me escriben, papi.
Te vuelves loco.
No, voy a tener que... empezar a cobrarle a este corillo. Mira, coño, Brian, algo más que quiera añadir. Yo creo que ya le dimos ahí la vuelta 1:05. Son buenas, que quiera añadir ahí para irnos.
Pues nada, mano, agradecido con mi familia, con mis padres, que fueron el motor que mis padres están brutales.
Y la familia. La familia es muy clutch.
No, esa sí, vuelta. Mi familia, mis padres, mi papá se encarga de toda la parte de lo del torneo de boletería, de montar banners, de todo.
Sí, el trabajo sucio.
El trabajo sucio.
Qué duro.
Mi madre igual, mi madre es una guerrera, ¿verdad? Que siempre está orando por uno y siempre es como que la persona que nos guía. Mi hermano, lo amo con mi vida, mi esposa, que de verdad es pieza importante en... La clave, mi hija, que es mi motor, esa es mi nena. Llevo un par de días que no puedo estar con ella por lo del torneo. Y nada, mano, de verdad, no paren de soñar. Yo obviamente cuando arranqué esto como un proyecto universitario jamás pensé, que yo iba a poder estar haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, vivir de esto.
Importante.
Vivir, porque no es fácil. Y nunca dejé... Que mi sueño se nublara a pesar de las distintas limitaciones y distintas tentaciones también. Y hoy día, pues, todo el mundo ve la gloria, pero no saben todo lo que uno tiene que pasar.
Ya está.
Yo me he tenido que...
Jorobar.
He tenido que chavarme para poder estar aquí. Donde estoy y soy sincero, yo soy esto no es para toda la vida.
Ya. Y hay una fecha de expiración.
Yo sí, yo no me veo, no me visualizo...
va a ser difícil Brian, va a ser difícil.
Toda la vida. Hay que ver si mi hija lo quiere regalar.
Hay que meterle esto. Ya, mira, mamá, esto puede servir.
No es fácil.
Qué duro. Mira, para irnos, tres canciones que no pueden faltar en tu playlist de música.
A ver, yo en verdad...
Cualquiera que te venga a la mente, porque yo tengo un playlist en Spotify que está volado y siempre a los invitados les pido tres
canciones. Yo no. La gente a lo mejor no me va a creer, pero yo casi no escucho música secular. Yo lo que escucho es... Barak.
Vamos a ponerle de Barak. ¿Cuál te gusta de Barak?
Bueno, de Barak está... Tengo tres artistas, Miel San Marco, Barak y Getaway Worship. Son músicas cristianas.
No, ahí pasa.
Pero, André, canciones... el CD de Barak, que se llama Chequina, está brutal. A mí me encanta. Eso es lo que yo pongo en el carro.
Sí, puse...
El Getaway, el nuevo. El de Getaway, que es el de... El nuevo que lanzaron, que celebraré.
Se llama así Getaway.
Y sigue esto, pon la canción de... Después escúchala en el carro, Tu Presencia, de Miel San Marco, que está ahí en ese CD, de celebraré. Eso es lo que yo escucho, Sonso.
Tu Presencia.
Eso es lo que yo escucho. Yo, obviamente, Sí, a veces uno va en el carro y está la canción de Eladio, de.
Sí, sí.
Pero cuando me. En estos días, para pa liberar el estrés, papi, es.
Es Miel San Marco, ¿verdad?
Sí, entonces, el que sabe de.
Es tu presencia.
Sí, papi, esa canción.
Dura, me gusta. Ahí cambiamos la vuelta para que sepa.
No, no, yo no escucho mucho reggaetón ni nada de eso.
No, ahí cambiamos la vuelta, me gusta. No, eso está bien, papi. He tenido de todo, de todo, de sí. todo. Y. Los chamaquitos, obviamente, con su vuelta de band, del trap, del reggaetón. Tuve a Casa Blanca, me supo.
¿Y quién te dio casa?
Casa El Nazareno.
El Nazareno.
Sí, El Nazareno. Tuve a Damián también, que me dio tres más. He tenido el playlist súper bueno, la gente lo está burlando, eso me gusta.
Y a mí me gusta así, me gusta ver romanticón.
Zumba, zumba esa, zumba esa.
Me gusta Rey.
Una casita ahí.
Sí, no, eso. Eladio, me gustan algunas canciones de Eladio, las menos que hablan malo. pero me gusta mucho la música cristiana, fíjate, la consumo sí, demasiado.
Te dan paz.
Sí, imagínate todo el tiempo estar ahí.
Mi gente, el mejor playlist que ustedes van a tener en su vida, un playlist insonso, búscalo en Spotify, tiene de todo un poco.
De verdad,
sí. No cambiamos la vuelta con Bren, me gusta, y eso es que se trata, úsalo para el pregame, úsalo para el workout, úsalo para ir en tu carrito después de ver el Buzzer Beater. A todos los jugadores del Buzzer Beater que ahora buscan motivación, busquen el playlist, un playlist insulto en Spotify. Mi gente, los quiero. No se dejen, no me dejen. El lunes que viene creo que va a ser el último programa de Puertorriqueña, porque ya termina el lunes.
Sí.
Sí, porque la final termina el martes y se van a tres.
Pues no, hay que hacerte una.
A tres juegos. Hay que hacer una despedida ahí, Norbert, por todo eso. 7 millones, 1.7. Mira, Corillo, los quiero. No se dejen, no me dejen. Suscríbanse al canal. Brian Eloy, Buzzer Beater muy duro. El 1 de marzo empieza el torneo nacional durísimo. El son suba para allá, Dios mediante. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Vamos encima. ¿Cómo nos fuimos? Yes, sir.